Crouch. Bind. Sit.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y el protagonista de este nuevo episodio es un ex jugador de Banco Hipotecario y San Cirano, al cual seguramente conozcan por ser el creador de uno de los proyectos más fantásticos del rugby argentino. Hoy, el papá de los Pumpas, Daniel Fernández.
¡Adentro!
Bueno, Dani, gracias por recibirnos.
No, gracias a vos por tomarte el tiempo y pensar en nosotros para estar acá presentes.
Contame, proyecto que llevan adelante con los Pumpas, yo no sé si es una locura o es algo muy terrenal. Contame cómo empezó.
No, la verdad que esto empezó como algo muy chiquito. La verdad que nunca se había pensado en la dimensión que podía llegar a tomar. Lo que sí se cumplió era el sueño, era de que mi hijo pueda disfrutar de la vida del club como la hice yo de chico, como la hicieron mis hermanos y como la hacen muchos chicos que veo en el club y lo bien que les hace como personas. Y ante la condición de Joaquín, que tiene síndrome de Down, también lo veía como una excelente herramienta de socialización para él, para su crecimiento y desarrollo personal. Así que en eso, sí, ese era un sueño, lo cumplí. Otro sueño era jugar al rugby con él, ya lo hice. Así que por ese lado totalmente feliz y bueno, y después esto es como una misión que se me ha encomendado y creo que Dios me encomendó esta misión a través de Joaquín. Y bueno, la llevo adelante lo mejor que puedo y he encontrado gente genial que se subió a este tren de la locura de ir por todos lados desparramando esta semilla, ¿no? De que las personas con discapacidad pueden jugar al rugby y que es un lugar para que puedan despegar, para mejorar su autoestima y bueno, y un montón de beneficios más que le da para que los puedan trasladar al resto del ámbito de su vida.
Bien, te voy a la historia previa a Joaquín. Contame, bueno, ¿dónde jugabas? ¿Cómo jugabas? ¿De qué jugabas?
Bueno, yo jugué toda la vida de tres cuartos, desde los 9 años, 6, 9 años fui y vine, pero a los 9 empecé a jugar continuamente en el Club Banco Hipotecario, jugué hasta los 29, jugué muchos años en la primera, siempre entrené divisiones, desde los 17 años que entrené divisiones, en ese lapso estudié educación física y me recibí y trabajé en el Colegio Florida Day School también enseñando rugby.
Dicen que jugabas bien.
La pasaba bien, yo me divertía, me gustaba jugar y después a los 29 años pasé a jugar al Club San Cirano, hasta que me retiré. Hice muchos amigos también ahí. Y bueno, hace 2 años tuve la suerte de haber jugado en la preintermedia del Sur, que es mi nuevo club, el club que estamos con rugby inclusivo y que están, bueno, mis hermanos y mis sobrinos ya jugando en la primera. Así que creciendo con Del Sur Rugby en la última categoría el año pasado y este año en segunda división.
Bien, me hablaste de tu historia previa a Joaquín. Contame cómo fue la llegada de Joaquín.
Y la llegada de Joaquín fue, bueno, yo estaba casado con Mariana, hacía ya unos 6 años, nuestro primer hijo, después nació Cirila y después Clara, y bueno, habíamos tenido un embarazo hermoso, y bueno, el día que nació nos dijeron que Joaquín tenía síndrome de Down, así que bueno, esa ilusión del hijo que iba a jugar en la primera de mi club al rugby, que quizás algún día juegue en algún seleccionado y que me hubiese encantado. Ese hijo siempre digo que hubo que sepultarlo. Y bueno, en pensar e idealizarme cuál era el hijo que quería, creo que tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo con Joaquín, con sus hermanas, acompañándonos en este trayecto de la inclusión de Joaquín a la vida social y a la vida de la sociedad, para que el día de mañana pueda también inclusive laboral. Generarse un trabajo. Y bueno, nació ahí Joaquín y bueno, rápidamente hubo que sentir el hijo que tenía y que era lo mejor para todos y disfrutarlo así como era. Y ahí eso es lo que hacemos, nos disfrutamos como el resto de con mis otros tres hijos, con mis tres hijos, de la misma manera.
Bien, ¿cómo fue ese momento de la llegada? Porque a ver, te noto con una total tranquilidad, obviamente con el momento feliz que vivís ahora y que venís viviendo, pero quizás nuestra generación En aquellos momentos era, recibo un chico con síndrome de Down y era un golpe letal. Ahora, por suerte, me imagino lo irás notando, que esto cada vez más naturalizado. En ese momento, ¿cómo lo recibiste?
Mira, yo tengo 51 años ahora. Y Joaquín nació en el 2003. Yo tenía la experiencia de haber trabajado 2 veranos en colonias de vacaciones de verano con la colonia de personas con discapacidad de la Municipalidad de San Martín. Había tenido una experiencia muy linda, la había pasado muy bien esos meses trabajando ahí. Detrás de lo que puede ser que eran personas con discapacidad, la verdad que pasé 2 veranos divinos. Me hice amigo de muchos chicos, venían a tomar la leche a mi casa después durante el año. Y realmente, bueno, cuando nació Joaquín un poco me di cuenta de la... Como dicen, pude atar dos, con una recta até 2 puntos y entendí quizás por qué había estado en ese momento esos 2 veranos ahí. La verdad me sirvieron mucho, no fue mi primer contacto con una persona con síndrome de Down, así que, bueno, tuve esa mirada de decir, había conocido otras personas con síndrome de Down y sabía lo que podían dar, y obviamente que, como siempre dicen, apuntamos al cielo para ver si llegamos a la cima. Y bueno, y con Joaquín ahí fuimos. Fue un baldazo de agua fría, obviamente, que me habrá durado un par de horas. Pero es una de mis características, soy bastante optimista ante los escenarios que continuamente me van sucediendo en la vida. Así que siempre voy agarrándome del lado bueno y trabajando por ese lado. Me gusta trabajar mucho sobre las fortalezas.
Bien, a ver, no sabía esto, que habías trabajado con discapacidad antes. Yo a veces un poco creo en los mensajes, es decir, vos lo tomás así, es un mensaje, vos eras un hombre preparado para recibir... Joaquín.
Y en cierta manera sí. Sí, porque es más, yo cuando estudié educación física en el último año, en cuarto año, tenés opción, en esa época podías elegir entre, creo que eran 8 materias, tenías que elegir 2 optativas, y yo elegí educación física adaptada y especial, que como se llamaba en esa época, y hockey, que eran las 2 materias que había elegido. Y bueno, había tenido un primer encuentro con las personas con discapacidad a través de esa materia. Tuve un gran profesor que era el Pocho Ramírez, que estuvo muchos años adelante de Ramsay. Y bueno, ahí fue el primer encuentro que tuve. Después surgió lo de la colonia y bueno, después apareció Joaquín y después apareció Rugby Inclusivo y después aparecieron los Pumpas, IMAS a nivel internacional. Así que nada, ahora... Es moneda corriente el tema de las personas con discapacidad y la verdad que te genera mucha energía. Por más que detrás de una persona con discapacidad encontremos que hay un montón de barreras que lamentablemente hay que estar continuamente sorteando, se vive todo con mucha alegría.
Bien, me nombraste Rugby Inclusión. Contame cómo nació eso, que fue el predecesor de Pumpas. ¿Cómo nació?
Rugby Inclusivo. Rugby Inclusión le pusieron en La Salle cuando te conocí a vos, que fui a una reunión allá en La Salle.
Rugby Inclusivo.
Nosotros somos Rugby Inclusivo, que comenzamos en el año 2011. Joaquín tenía 6, 7 años. Y arranqué mi club con 2 chicos. La idea era yo hacerles como un entrenador privado dentro de un equipo de rugby de escuelita. Pero dadas las condiciones de los 2 chicos con síndrome Down, de periodos de atención cortos, de falta de vocabulario, físicamente también había una diferencia importante con los chicos, y me volví a reidear, una reingeniería con respecto a esa idea original, y rápidamente cambié el modelo.
Para, con estos 2 chicos, insertos en un equipo de chicos sin síndrome Down.
Convencional, sí, exacto.
Ok, vos eras como si fueses un entrenador personal de ellos 2.
Sí, en el colegio se los llama integradores, la maestra integradora. Yo pensaba hacer esa figura, pero bueno, estábamos lejos de que Joaquín se pueda incluir dentro de un equipo de ahí, tanto Joaquín como Nicolás. Eran 2 chicos que eran... Nicolás era hermano de unos chicos que juegan también ahí en el club, en Banco Hipotecario. Así que bueno, el proyecto fue... que surgió después, era acercar a familias con personas con discapacidad intelectual, de ambos sexos, podían ser o cualquier edad, y comenzamos a generar un espacio nuevo para personas y para familias con personas con discapacidad, para que ellos empiecen a sentirse parte del club y con el tiempo empezar a conocer a todo el club y que el club esté preparado para que haya personas con discapacidad intelectual por cualquier lugar del club con el tiempo. Y así que eso lo empezamos a lograr hacíamos actividades lúdicas y con una chica que era musicoterapeuta, con mi sobrina, con la cual trabajamos la primera hora. Y la segunda hora hacíamos rugby, muy adaptado a los chicos, que tenía mucho que ver con el tema de trasladar la pelota, algo de evasión y carreras, pero todo con pelotas de rugby. Las pelotas de rugby, me acuerdo que la mayoría de los chicos eran chiquitos, así que había comprado pelotas de rugby Macu, que son las de goma espuma. Rápidamente, ahí en 2 años, ya teníamos más de 20 y pico de chicos entrenando con sus familias, porque era una de las condiciones que el chico tenía que hacer la actividad con alguien de la familia. Las hermanas de Joaquín eran muy chicas en su momento, una tenía 1 año y medio y la otra 3, así que también hacían toda la actividad con Joaquín, conmigo. Venían también sus primos, que también eran chicos, que estaban recién empezando a jugar al rugby. Las primas todavía no tenían edad de jugar al hockey, así que ahí entre primos y hermanos ya éramos como 8, y rápidamente se empezaron a incorporar chicos de los colegios de las zonas que fui a visitar y amigos, así que hijos de mis amigos también, que eran chiquitos todavía, no jugaban rugby, también se incorporaban a lo que era rugby inclusivo, y eran unas mañanas de club muy divertidas. Los chicos la pasaban bárbaro y estaba bueno porque había personas de ambos sexos, chicos desde 2 años hasta 17, 18, inclusive había chicos con síndrome de Down, uno que era bastante más grande, que tenía como 30 años, y pasábamos grandes momentos, hacíamos bailes de disfraces, hacíamos peñas folclóricas, hacíamos de todo. La verdad que era todos los sábados era buscar una consigna nueva y los chicos se reenganchaban, estaban esperando toda la semana. Aprendían el día de la semana porque se preparaban mañana rugby, te decían no, mañana clase, entonces estaban esperando el día sábado. Joaquín aprendió los días de la semana esperando el día sábado, también en el colegio, ¿no? Pero y fue muy lindo. Bueno, y con ese proyecto lo mudamos a cuando nos fuimos a Del Sur Rugby. Estamos en el Club Del Sur Rugby ahora actualmente. Está el proyecto Del Sur Inclusivo y también se está desarrollando Rugby Inclusión en La Salle y rugby inclusivo en el club Casa de Padua, que están haciendo un trabajo muy muy bueno. Así que ese mismo modelo se pudo replicar en otros lugares, y eso fue hasta el año 2015 que apareció lo que es el Mixability Rugby.
Bien, te hago un paréntesis, porque nombraste esto de la familia entrenando con los chicos. Hay algo que, bueno, me tocó vivirlo en mi club y que es una locura, y que invito a la gente a que se acerque a verlo, porque es algo que es entre divertido y emocionante. Es que, como vos decías, los chicos no entrenan solos, sino que entrenan acompañados por familiares o facilitadores, como decís vos, y que están entrenando en una cancha y son 100 personas, claro, de los cuales entre ellos están los 10, 12 chicos, pero bueno, acompañado por padres, abuelos, hermanos, y se divierte el chico y se divierte la familia. Es un momento increíble.
Sí, sí, la actividad es una actividad familiar, totalmente lúdica. Los principios del rugby son totalmente aplicativos. Yo siempre utilizo las palabras del Beco Villegas, que el rugby es un medio para ser amigos, para divertirse, para relacionarse y para educarse. Y tenemos muy en claro, sobre todo en lo que es el rugby inclusivo, que acá hay un propósito mayor que el resultado deportivo que podamos tener. Esto nos dio la posibilidad también que muchos chicos que se incorporaron a la vida del club después pudieron y pueden integrar divisiones convencionales de rugby, entonces entrenan y juegan con esas divisiones. Pero bueno, sabemos que también que es como que tiene fecha de vencimiento, porque al día de hoy, espero que esto el día de mañana pueda mejorar, pero al día de hoy la competencia es lo que hace que las personas con discapacidad intelectual no puedan seguir jugando en una división convencional. Pero bueno, está creciendo la especialidad del Mixability, por suerte, y espero que en el futuro ese tema de la competencia pueda existir para todos.
Bien, cuando hablas de competencia, ¿hablas a nivel infantil, juvenil, o se puede extender más allá?
Los chicos generalmente juegan hasta que tienen, hasta la categoría menores de 16, menores de 17, y ya habiendo hecho permanencia 1 o 2 años en algún momento en su división. O sea, hasta los 19 años pueden jugar en una menor 17, 20 años en una menor 17, pero después ya se empieza a complicar más el tema de la actividad, porque el deporte ya pasa a ser muy competitivo y tampoco da para que vayan y estén así y entren y le den la pelota para un try, porque no es la idea. Eso por ahí cuando tiene 6 años está bien, pero cuando ya el chico es juvenil, ya que haga eso no está bueno. Nosotros estamos ya en esa etapa tratando que el chico empiece a pensar que tiene que tener adquirida todos los hábitos de autonomía y tiene que empezar a pensar que algún día tiene que ser independiente, y que para eso tiene que empezar a ver qué es lo que le gusta, de qué puede llegar a trabajar el día de mañana para tener un ingreso económico, y después con ese ingreso económico y con esa autonomía, cómo se puede viabilizar para que pueda tener una vida independiente sin tener que estar viviendo con sus hermanos o sus padres.
Hace unos días tu hijo Joaquín votó por primera vez y ahora estás hablando de esto de independencia, me imagino habrá sido un momento importantísimo.
Sí, fue. Joaquín tiene 16 años, a partir de este año creo que las personas con 16 años ya pueden votar, así que los acompañamos a votar, y bueno, yo fui a votar a la mañana, me acompañó él con sus hermanas, no había nadie en mi mesa, así como llegamos, votamos, le mostramos cómo era que el tema de la votación. Joaquín lee y escribe ya, así que tiene la capacidad de entrar al cuarto oscuro y leer y poder elegir a quién quiere votar. Fuimos al colegio donde votaba él y había una fila como de 50 metros. Así que una persona que estaba ahí se acercó y dijo, ¿querés que lo hagamos pasar? Y le digo, ¿y por qué? ¿Que no haga la fila? Le digo, sí. Me dice, sí, no, por su condición. Le digo, no, él va a hacer la fila como todos y como todos va a votar. Le digo, así que tenemos que hacer la fila. Así que nos bancamos una horita de fila ahí y cuando llegó su momento, bueno, estaba reconcentrado lo que le dijo la presidenta de mesa, así que fue, salió con su sobre, lo tiró y hasta que no metió el sobre adentro de la urna no levantó los brazos y le salió una sonrisa de oreja a oreja y para alegría para todos, muy, muy contentos por el momento de Joaquín.
Bien, cumplió con su responsabilidad. Contame cómo nacieron los Pumpas.
Y Pumpas nace en el año 2014, a fines. Me llega un email de Inglaterra, de una entidad que se llama International Mixability Sports, se llama IMAS, que es una ONG que tiene 8 disciplinas, de las cuales una es rugby, que es en la que ellos son más fuertes, invitándome a que hacían el primer mundial de rugby en esa modalidad del rugby.
Pará, te llegó un mail, ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo te descubrieron?
Yo, cuando hacía la actividad de rugby inclusivo, iba, sacaba fotos y después a la tarde las ponía en Facebook para que la vean los chicos y bueno, empezar a generar también mi invitación a las personas. Yo paro a los chicos en la calle, a los padres, y les cuento de lo que es el rugby inclusivo, y como a los padres muchos les decís, tenerlo jugar al rugby y te miran con cara rara, entonces para explicarles, mira, para que entiendas un poco de lo que te hablo, yo tenía unas tarjetitas que me habían regalado, que tenía la dirección de Facebook y mi teléfono. Le decía, mirá, entrá, ¿tenés Facebook? Sí, bueno, entonces entrá, mirá lo que hacemos, porque te puedo explicar un montón de cosas, pero si la cabeza de la persona está cerrada y dice, mi hijo no puede jugar al rugby, no le va a entrar. Entonces, con una imagen entraba mucho más fácil. Veían lo que hacíamos y, bueno, era una manera también de que las personas vengan. Y se ve que en Inglaterra empezaron a buscar rugby para con personas con discapacidad, qué sé yo, y bueno, vieron en Facebook y ahí me mandaron un mail directamente.
Bastante de casualidad, digamos.
En realidad no tenía ni idea de lo que hacíamos acá porque nos invitaron a jugar ese mundial que era para personas adultas. El Mixability tiene la característica que juegan personas con discapacidad intelectual en la misma situación y en las mismas condiciones que personas que saben jugar al rugby. Y bueno, los que tienen capacidad pueden ayudar a otros para que también participen del juego y jueguen. Digo esto porque hay muchas personas con discapacidad intelectual que entienden muy bien el juego, que juegan muy bien el juego y que ayudan a personas que no saben jugar. La cuestión es que, bueno, de eso nosotros estábamos lejísimos. Nosotros lo que hacíamos era un programa de integración, o sea, creamos un nuevo espacio dentro del club con muchos chicos con discapacidad intelectual y de a poco empezábamos a relacionarnos. La idea nuestra no era jugar dentro de los equipos, sino que se puedan relacionar con todo el club y cuando ellos sean grandes puedan seguir yendo al club y por ahí ayudar a un preparador físico, ayudar a un tercer tiempo, no sé, al canchero o acompañar a algún entrenador.
Sí, se integren a la vida del club desde otro lado, que quizás no van a poder ser jugadores de un plantel superior, pero sí, se puede ayudar desde un montón de lados.
Sí, mi hijo Joaquín, por ejemplo, las hermanas de él juegan al hockey en Mitre y juegan a las 9 de la mañana. Entonces él, yo estoy separado, nos quedamos durmiendo acá y a la mañana nos levantamos temprano con sus hermanas y yo me voy y él se queda durmiendo y se levanta, desayuna, se baña, se peina, todo, se viste y espera a que lo pase a buscar o algún primo o algún chico del club, que yo le digo, che, pasa por casa a buscar a Joaquín, y se lo lleva para el club tipo 11 de la mañana y él ya se va para el club, se queda ahí, le dejo plata porque él le gusta ir y se toma un café y como una media luna en la confitería. Y después, bueno, se queda por ahí dando vueltas y el partido de primera está en el banco de con el equipo de la primera y en el entretiempo entra con los entrenadores a la ronda y está en la ronda y en la ronda final después del partido está con la ronda y después se va al vestuario a bañar con los chicos y se queda el tercer tiempo y yo me vuelvo a mi casa y después se vuelve a ver con alguien que lo trae a mi casa. Que un poco la idea es de que todos los chicos que van al club cuando sean grandes tengan la posibilidad de que puedan ir a la mañana al club. Joaquín hace esa actividad, pero otro no sé. Si hizo amigo el de la confitería, le gusta estar en la confitería y hacer de mozo y atender a la gente, que haga eso. Pero que el día sábado llegue el fin de semana y tenga una actividad para hacer. Lo mismo que si en la semana, cuando ya es adulto y no va al colegio, puede ir al club a hacer una actividad. No a sentarse en una silla y ver cómo pasa la gente, sino tener una actividad.
Bien, Joaquín tuvo la suerte que vos seguramente, sabiendo y teniendo conocimiento de cómo tratarlo y manejarlo, ganó toda esta independencia. Quizá otros que los padres hacen todo a voluntad sin saber, quizás lo van a ir ganando, pero más despacio. O sea, y esa es tu función, quizás.
Sí, Joaquín tuvo el apoyo de la familia constante. Yo tengo varios hermanos, Joaquín tiene 23 primos, de los cuales hay muchos que van al club, y mis hermanos también, así que mis amigos lo conocen a Joaquín desde chiquito y ninguno tiene problema. Joaquín los reconoce a todos y me voy a la casa de tal a comer. O, che, Joaquín viene a mi casa, se viene conmigo, después te lo llevo a tu casa. Joaquín tuvo ese ambiente social, ese contexto social muy grande que le posibilita a los 16 años hacer esto. Pero la idea es que los chicos, con sus tiempos normales de acercarse al club y ir tomando confianza, empiecen a descubrir ese camino. Joaquín lo pudo descubrir más rápido por la vida que hacíamos con sus hermanas, de ir todos los fines de semana al club y cuando teníamos tiempo en la semana íbamos, y feriados y en el verano. Entonces rápidamente pudo descubrir cuál es el espacio que más le gusta. A Joaquín no le gusta ir y entrenar, pero sí le gusta acompañar a los entrenadores y estar en las charlas y hablar en las rondas. Yo lo he escuchado hablar en las rondas después que termina algún partido, que lo hacen participar y que hable. Y te causa mucha emoción y aparte habla bien porque son mensajes repetitivos que escucha, viste, hay que taclear más, hay que estar concentrados, hay que meter presión, hay que ganar.
Al árbitro no se le habla, el tacle abajo.
sí, todas esas cosas las incorporó. Y bueno, así fue como, te vuelvo a donde estábamos, que era el tema del Mixability, que llegó la invitación y con algo totalmente distinto. La idea del Mixability es que las personas estén incluidas dentro de un equipo de rugby en las mismas condiciones que cualquier otra división y cualquier otra persona que juega al rugby. Y para personas adultas mayores de 18 años. O sea, con lo que yo tenía estaba lejos de poder armar un equipo. Sí, con nosotros estaba Martín Perego. Yo tuve la suerte que en un momento entrené con Gonzalo Becarvarela y dos chicos más, entrenamos el seleccionado de Buenos Aires de grupo 3 y grupo 4 y fuimos a jugar un torneo nacional que es con las provincias de tercer nivel, digamos, donde quien vino a cargo de toda la indumentaria y la hidratación del equipo fue Martín Perego, que yo ya lo conocía de Indú de cuando él era chico, de que alguna vez he ido con algún seleccionado a entrenar y él estaba siempre ahí y él se hacía amigo de todos y estaba siempre ahí en la cancha de rugby. Así que Martín venía a rugby inclusivo, era tipo un padrino, porque él enseñaba, a Martín no le podíamos enseñar a jugar rugby, pues sabe jugar rugby muy bien, y además tiene muy buenos conceptos que los transmite, es un gran capitán.
Sí, Martín, tengo un amigo, Gastón Esmudo, un colega, que jugó con él, hizo juveniles en BA, si mal no recuerdo, y hizo juveniles y jugaba a la par de todos, era uno más en todo sentido.
Martín lo llevaban, Martín cuando era chico tenía, además de tener una discapacidad intelectual, tuvo un problema en los pies y que tuvo que hacer una rehabilitación muy grande, que la hizo junto, lo movían mucho y lo hacían caminar y entrenar mucho los chicos de Hindú. Su hermano juega en Hindú, jugó hasta hace unos años, y Martín, bueno, va y juega con todos los veteranos, con todos, y tiene muchas horas de rugby. El pibe respira rugby, vive para el rugby, ¿viste? Entonces teníamos a Martín, tenía un chico que jugaba en Cuba con síndrome de Down, Matías Viacava, que lo venía siguiendo yo por las redes. Obviamente yo quería saber y tener qué pasa con los chicos con síndrome de Down que juegan al rugby, así que lo seguía por todos lados, escuchaba comentarios que me hacían, che, fuimos a jugar a Cuba, viste tal división, estaba tal chico, sí, ¿cómo lo viste? Hizo tal cosa, hizo tal otra. Entonces yo me iba nutriendo mucho de esa información. Así que la llamé a la familia, la llamé a Alejandro y a Mausi, que son los padres, les conté que estaba una invitación, y también Agustín Metzger, me comuniqué con él porque me llamó Les Casworth, que su sobrino sabía jugar al rugby, y me dice, ¿cómo tengo que hacer para llevarlo a los entrenamientos y quiero saber quiénes son los seleccionadores? Me decía. Yo no, digo, porque justo habían hecho una nota y yo les comenté que estaba ese mundial y que queríamos, la intención era llevar a algunos chicos. Así que bueno, junté a las tres familias y ahí armamos como para ir. Hablé con IMAS, le dije, mira, la verdad no tenemos equipo, me gustaría ir a conocer de qué me estás contando, porque no tengo idea de lo que es lo que me estás diciendo. Así que en el 2015 fuimos al primer mundial que se hizo en Inglaterra y jugamos para Italia algunos y otros para España. Fuimos seis a jugar y bueno, ellos tres, el hermano de Matías Viacava, que estaba jugando ya en la primera de Cuba, tenía 20 años, jugué yo, y el profesor de rugby inclusivo, Pato, y jugamos ahí distribuidos. Y bueno, cuando vinimos de ahí, después conocí a la familia Howard, que son de Belgrano Athletic, que Matute tiene síndrome de Down y tiene también unos 20 y pico de años, ahí cortitos. Así que dije, bueno, con ellos cuatro, con algunos chicos más de mi club, tenemos que armar un equipo. Entonces los junté, me acuerdo, nos juntamos en un shopping, un domingo a la tarde, junté a las cuatro familias, le dije, mirá, me gustaría que armemos un equipo. Yo sé que ellos cuatro tienen hermanos que saben jugar, así que ellos cuatro más sus cuatro hermanos ya son ocho. Yo traigo algunos chicos de mi club, así que a 15 vamos a llegar. Se va a sumar seguramente alguno más. Así que me acuerdo que ese año estuve desde febrero a abril hablando, y cada vez que me encontraba iba a una cancha de rugby, pregunté, che, ¿en tu club no hay alguien que tenga un hermano con discapacidad intelectual? Bueno, así levanté jugadores de muchos clubes. Le pusimos nombre con mis hijas, mezclamos como el Mixed Ability es habilidades mixtas o mezcla de habilidades. Nosotros mezclamos nombres y la idea era, empezamos jugando con nombres de animales de los seleccionados argentinos y terminamos mezclando pampas y pumas, por eso es que nos llamamos Pumpas. Y bueno, así fue, hablamos con Cuba para que nos preste un espacio para poder entrenar, que nos cedieron muy gentilmente durante los primeros dos años. Después ya salimos campeones del mundo, así que ahora entrenamos en el CENAR. Tuvimos la posibilidad Cuba se le había un poco complicado porque había un mundial de fútbol y ese espacio en ese horario lo iban a tener que ocupar. Nos ofrecieron otro día otros espacios, buscamos la manera de quedarnos porque la verdad estábamos recontra cómodos y había que cambiar el día y como muchos van a sus clubes el resto de los días y un viernes no daba para hacerlo, salimos a buscar otras opciones y terminamos muy bien ahí en el CENAR, que estamos, la verdad que estamos muy bien también. En Cuba teníamos todos los materiales a disposición, todo es un club de rugby, ¿viste? Y teníamos todo a disposición, estaba buenísimo. Pero igual en el CENAR es un buen lugar para entrenar, sobre todo por la ubicación, muy similar. Nosotros entramos en Cuba, en Embarcadero, que está muy similar al CENAR.
Bien, fácil de llegar para todos.
Claro, porque vienen todos de todos lados, es gente que viene del sur, del norte y del oeste. Así que nada, ahí arrancamos, nos juntábamos una vez por mes, armé un primer partido, sumé a chicos, sumé a Iván Pacini, sumé a Luru, a Gerardo.
El Uru Sanabria, un histórico del rugby de la urbe de Matreros.
Sí, Iván Pacini, que es histórico también de hindú, que estuve coordinador de hindú de infantiles hasta el año pasado, mucho tiempo. Chicos con mucho corazón, que no tenían ninguna persona con discapacidad, pero sabía que les eran amigos míos, sabía que les podía gustar esto. Así que se reengancharon y bueno, son dos pilares muy importantes dentro del desarrollo del Mixability en la Argentina, no solo de Pumpas. Así que bueno, y ahí fuimos, después se fueron sumando más personas y se sumaron más personas del club. Después ya era, hablábamos con el club si les parecía bien, entonces les mandábamos una carta de convocatoria para Pumpas, porque ya después nos pusimos el siguiente mundial, que era en el 2017 en España. Entonces invitábamos, mandamos una carta al presidente del club, que invitamos a tal persona a jugar para Pumpas representando a su club. Entonces les leían la carta en su club y era toda una ceremonia. Les empezaban a dar un espacio en su club a los chicos de importancia. Y bueno, Pumpas generó mucha identidad de muchos chicos como Pumpas, al margen de que ellos tienen una pertenencia muy grande a su club, pero les generó mucha identidad. Y bueno, y después de ese trayecto y de haber vuelto de jugar el Mundial en 2017, el otro objetivo fue, bueno, tiene que aumentar la cantidad de equipos. Así que estuvimos viajando mucho al interior, un esfuerzo enorme, pero bueno, ya hoy no solamente fuimos a Argentina, sino fuimos un poco a llevar lo que es el Mixability a otros lugares, de otros países de Sudamérica. Y hoy en Sudamérica, en Argentina hay alrededor de 450 personas jugando Mixability. Si incluimos Ecuador y Chile, estamos en 600. Y también hay en Argentina hay 6 equipos hoy que entrenan todas las semanas. Y hay 4 equipos de hockey femenino también, haciendo lo mismo que hace rugby, Mixability. Así que bueno, ese fue el crecimiento de lo que es de ese mail en diciembre de 2014 a agosto de hoy de 2019, que fueron 4 años de crecimiento enorme. La verdad que para acá fue muchísimo.
Bien, hasta ahora hablamos de todas cosas felices. Decime, y te habrás topado con un montón de estos casos. ¿Qué fueron las cosas más feas que escuchaste durante todo este camino que recorriste?
Cosas difíciles. Mira, la realidad es que nosotros no hemos tenido apoyo de ninguna institución. Nos hemos podido organizar a base de en su momento Cuba nos prestó el club, ahora CENAR, que es lo más importante para nosotros, que necesitamos un lugar de reunión para entrenar o para hacer alguna reunión con los padres, pero nos manejamos mucho por la utilización del mensaje a través del WhatsApp. Los clubes, hemos tenido una apertura enorme de los clubes con sus invitaciones. Uno de los temas más importantes, si bien con la UAR y con la URBA tenemos muy buena relación, es que el Mixability no está reconocido como una modalidad de rugby, como el rugby femenino o el rugby en silla de ruedas. Entonces, a las uniones se le hace difícil prestar apoyo de otro tipo a estos equipos. Entonces, todos los caminos que siempre tuvimos que hacer fueron, qué sé yo, uno se cría en la adversidad y está acostumbrado a tratar de encontrar barreras y la idea es tratar de siempre de superarlas. Entonces, no sé, nos surgía, che, tenemos que hacer un viaje, bueno, veamos, busquemos el micro, bueno, buscamos, pidámosle que nos den de comer, pidámosle a ver si hay lugares para hospedarnos. Bien, ¿y qué micro conseguimos? Bueno, así, y bueno, si ponemos un poquito de plata cada uno y otro nos da acá y este nos cobra el micro más barato, y bueno. Aparte, como hace una división de rugby juvenil para hacer una gira, es como nos manejamos todo el año.
Sí, está bien, con la diferencia que ustedes no es que van solo, va un entrenador, un médico y los 17 pibes. Los 17 chicos tienen que ir con un padre.
No,
con...
las delegaciones nuestras son de 40. Por nosotros eso viajamos, pero bueno, 40 que vamos a jugar, porque al Mundial la delegación éramos 63, que fuimos 2 equipos. Eran 33 chicos con discapacidad intelectual y 30 personas que además de jugar hacíamos cumplíamos todas esas funciones. Médico, manager, organizador de todo, guía de turismo, hacíamos todo y además jugábamos. cuando fuimos en 2017, eso era todo lo que había en la Argentina, o sea, no había más, fuimos todos, por eso presentamos dos equipos. Eso hoy creció un montón y por ejemplo, no sé, yo tengo la suerte de poder viajar a Mendoza, en Mendoza vive mi novia, viajo allá y entonces comparto con el equipo de ahí, por ahí nos hacemos una escapada a San Juan y vemos a la gente de San Juan, pero estaría bueno, y esto es una de las barreras que es un poco la que yo estoy esperando el momento adecuado para que sea, y que la estamos esperando y sabemos que algún día va a llegar, es que World Rugby emita algún comunicado referente a el tratado de personas con discapacidad intelectual dentro del rugby. El que sea, pero que emita algo para que las uniones puedan tener algo para decir, bueno, yo te puedo ayudar de esta manera y a través de esto que ya me bajó World Rugby. Si eso no sucede, el apoyo de las uniones está muy limitado. Te vuelvo a repetir, tengo una excelente relación con la gente de la UAR y con la gente de la URBA o de las uniones del interior, que cuando nosotros fuimos a presentar proyectos en Mendoza, en San Juan, ahora en Salta, en Tucumán, en Neuquén, las uniones de las provincias, porque los equipos ahí se forman en, necesitan un lugar. Entonces, bueno, muchas de las uniones tienen un lugar donde poder entrenar, entonces las uniones ceden un espacio, autorizan a los clubes que puedan jugar con el equipo de Mixability que se arme, la Secretaría de Deportes los ayuda a armar los equipos o brindando chicos de algún instituto, de los colegios. Entonces es todo un trabajo en conjunto que se hace en el interior. Que todo eso está bárbaro y funciona, pero estaría bueno que haya una cabeza que esté más presente para dar capacitación, para ir organizando y desarrollando y creciendo en el resto del país. Nosotros hoy tenemos en Salta equipo, en Tucumán, en San Juan, en Neuquén, en Mendoza, en Buenos Aires. Nosotros en Pumpa tenemos 4 chicos de Santa Fe, pero en Santa Fe no hay equipo de Mixability, que es uno de los lugares que tenemos que ir pendientes. En Córdoba están a punto de arrancar, pero también por una falta de estructura y de tiempo y de recursos no los está haciendo. En Chile arrancaron ya bajo nuestra supervisión, en Ecuador también bajo nuestro... Y tenemos ahí Bolivia y Paraguay y Uruguay que están golpeando las puertas. A Uruguay fuimos 2 veces de gira y están necesitando el último envión para arrancar y no hemos podido volver a ir. Pero bueno, que si hay algo que siempre he tenido en cuenta es que la ansiedad en esto no nos tiene que matar, porque esto es algo que viene creciendo y que va a ser para siempre, entonces no es que tiene una fecha de vencimiento, y bueno, en la medida que se puedan hacer las cosas vamos creciendo.
Muy bien, es una característica de nuestro podcast que la gente te describa, así que fuimos a buscar amigos tuyos. Arrancamos con Ariel Corbusier.
Sí,
es amigo tuyo, más o menos.
Muy amigo mío.
Muy bien, esto dijo.
Muy amigo, Ariel.
A Dani lo conocí por allá, por 1981, cuando rendimos un examen en un colegio donde en el barrio nuestro en que vivíamos era un colegio realmente muy, pero muy bueno. Entraba poca gente y bueno, y tuvimos la suerte de entrar al primer año. De ahí comenzó la amistad que sigue hasta hoy, ¿entendés? Una amistad sana, linda, con alegrías y con tristezas a la vez de ambos lados, ¿no? Con pérdidas importantes de seres queridos directos, como los padres. Tanto Daniel como yo no tenemos a nuestros padres y nos acompañamos mutuamente. Donde crecimos en el colegio y crecimos en el club, que en ese momento era el contenedor de todos, y elegimos un deporte en común. Él ya lo jugaba, yo jugaba fútbol, pero bueno, a través de él y de otro amigo en común que tenemos, que es el gallego, Juan Carlos Fuente, bueno, estuvimos en el club en banco hipotecario, haciendo rugby, que es una forma de vida, que es en la actualidad la que compartimos y vivimos. Crecimos, terminamos la secundaria, cada uno emprendió sus cosas, sus trabajos. Nos seguimos viendo, seguimos compartiendo familia, nos casamos, tuvimos hijos. Yo tuve hijos primero, hijas, donde fueron partes de la crianza, donde Dani también fue parte de la crianza, porque yo tenía hijas chicas y yo era un matrimonio joven, el nuestro, y ellos estaban de novio. Y por qué no decir que nos ayudaron a criarlas también, a Camila más que nada, a Martina también. Pero bueno, y después vino el papá Daniel. Se casó con Mariana y tuvieron hijos. La anécdota viene acá. Voy a contar el papá Daniel, la anécdota de papá Daniel. Nació Joaquín, ese ser de luz con síndrome de Down, nada más, que eso no es. Es algo que toca en la vida y se puede convivir sin ningún inconveniente y se puede aprender muchísimo de todos esos seres humanos. Nosotros aprendemos muchísimo. Y hablo de ese papá Daniel, donde el matrimonio no funcionó, pero bueno, los hijos quedan, es como todo. Y Daniel, mi amigo Daniel, tuvo la capacidad de transformarse en un padre, desde mi punto de vista, ejemplar. Un padre donde se ocupó, se ocupa, está. Un padre donde corre para sus hijos. Un padre que se propuso en algún momento, cuando nació Joaquín, que fuimos a las horas junto con el amigo en común que tenemos, que es el gallego, al hospital francés, y se entera Dani que Joaquín tenía síndrome de Down. A las pocas horas me comenta a mí: ojalá que sea feliz y ojalá que se pueda manejar en la vida. Eso era lo que pretendía Dani, aparte del amor del mundo que le empezaba a dar. La pucha sí lo logró. Hoy tiene a Joaquín, con 16 años, votó hace días, sinceramente. Es un ser espectacular, fundó rugby inclusivo en el club donde estábamos nosotros, donde incorpora a toda parte de la sociedad a sentirse útil, a estar contenta, a ser feliz, a estar bien. Tiene el proyecto de los Pumpas también, por supuesto. Salió campeón del mundo a través de todo ese deporte que nos unió a nosotros. Y vuelvo a repetirte. Es un ejemplo de padre, Daniel, el cual corre día a día, está. Cuando toca rugby, cuando toca hockey, cuando toca pumpas, cuando toca rugby inclusivo, farmacia y todo. Es un muy buen ser humano y un excelente padre. Así que bueno, ese es Daniel Enrique Fernández para mí. Un excelente amigo. Abrazo grande.
Bueno, Ariel.
Uf, qué testimonio. Me hizo emocionar, me hizo recordar muchos momentos que vivimos con Ariel. Bueno, mi juventud la viví con él, toda la del colegio secundario, cumpleaños de 15, muchas salidas. Sí, es cierto que él se casó joven, tuvo su hija joven, y sí, con sus hijas nos hemos reído muchísimo, las cosas que habremos hecho, de padres jóvenes y de tíos jóvenes, como decíamos, que ellos me decían tío. Y lo mismo pasó con Joaquín. Yo, cuando te hablo de mis amigos, estas son parte de mis amigos con los cuales crecieron mis hijos. Son las personas que siempre, en todos los momentos de mi vida, estuvieron. Colegio, familia, trabajo, siempre estuvieron ahí. Y Ariel es uno de ellos. Así que, no, me hizo emocionar con las palabras que dijo, mucho. Es un excelente amigo, Ariel.
Bien, y nombró a Juan Carlos Fuente, él no se quiso quedar afuera, uh-huh. Así que ahí vamos.
Contarte anécdotas o historias de Daniel Fernández podríamos estar mucho tiempo. Un millón con Daniel. Lo conozco desde la escuela primaria, desde quinto grado. Y bueno, tengo la suerte de seguir manteniendo una amistad con él. Anécdota, te voy a contar algo que es costumbre en él, o que era costumbre cuando éramos chiquitos. Daniel, íbamos a cualquier lugar, donde fuese, y encontraba a una persona y decía: yo te conozco, con ese tono, yo te conozco, le decía a un tercero que para todos era desconocido, y terminaba conociéndolo, y era real y lo conocía. A través de los años eso se fue haciendo realidad y nos fuimos dando cuenta de que Daniel es una persona que es conocido y querido en todos los ambientes donde ha participado, y que es una persona que genera empatía y que la verdad ha modificado todos los ambientes y los lugares donde ha participado. Decirte lo que es como persona sería largo, pero bueno, tengo el honor y el orgullo de ser amigo de él, y la verdad es que cada día mejora la calidad de vida de todos los que lo conocemos, y es uno de los héroes que tenemos que pasan inadvertidos. Ha sido un excelente jugador, uno de los mejores jugadores que vi en mi época y en esa categoría y en ese puesto, un dotado para todos los deportes, un tipo extremadamente divertido, jovial y la verdad que una persona que, vuelvo a repetir, cambia el ámbito y cambia, cuando llega él, cambia la situación en los lugares donde llega. Y a través de los años lo ha podido lograr y bueno, como corolario está desarrollando y está cambiando el mundo con una situación que nos hace ser a todos mejores y tomar conciencia de la igualdad, la inclusión y el abrir caminos y puertas. Así que anécdotas de Daniel tendría millones, pero bueno, lo mejor que tengo es relatar su capacidad de encuentro y su capacidad de la capacidad de gestionar sentimientos y empatía con el otro. Así que me parece que quiero resaltar eso.
Bueno, muy bien. Te conoce todo el mundo. Qué mole estar con vos. Estás más tiempo saludando que compartiendo la mesa, ¿no?
Sí. Siempre fui muy inquieto y muy sociable. Y nada, no, bueno, Juan, lo mismo con Ariel. En realidad éramos un trío muy unidos y siempre estuvimos juntos en todos los momentos de nuestra vida. Cuando chicos en el colegio, de tener que ir caminando en lugar porque no teníamos plata del colectivo, o tener que compartir cualquier cosa con ellos, o compartir unas tristezas, pérdidas, y también los mejores momentos de nuestras vidas, que los tres somos papás y siempre en los momentos más difíciles de nuestras vidas siempre estuvimos uno al lado del otro. Así que sí, ellos son mis dos amigos de la infancia que mantuve durante toda la vida y que he vivido todos los momentos de mi vida. Cuando yo arranqué con Radio Inclusivo, Ariel venía con su esposa. Viste que yo te dije que venían amigos y todo eso. Ariel venía con su esposa. Con Juan también millones de cosas, ¿sí? Vacaciones juntos, vacaciones con la familia juntos. Bueno, haber conocido también a los papás de ellos porque salíamos del colegio y venían ellos a comer a mi casa, porque yo vivía cerca del colegio, yo iba a comer a la casa de ellos y con las familias. Y Juan siempre cuenta la anécdota que nosotros somos 5 varones y una mujer, 6 hermanos. Y contaba que las primeras veces que salimos del colegio y venía a comer a casa, claro, estábamos todos en la mesa. Y mi mamá, bueno, cocinaba milanesas y contaba que la anécdota era de que llegaba mi vieja con una fuente, ponía la fuente en la mesa y que eran todas las manos, salían con el tenedor, tac, 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 viste, todos pinchaban milanesas y cuando le iba a agarrar se acababan, viste, porque acá éramos como 10 en la mesa. Entonces dice, las primeras veces que fui no comía nada, dice. Pero después la última ya estaba, veía que venía Matilde, bajaba la bandeja y ta, ya peleaba, sacar la más grandota o agarrar primero.
Era la ley de la supervivencia, ahí sí, ya está, ya había aprendido.
Y sí, éramos todos chicos, era la ley de la supervivencia. Y aparte, viste, esa edad, los padres, por más que te digan algo, no les escuchaba.
Y aparte, seguro hacía buenas milanesas. Muy bien. Otras historias divertidas también nos contaron amigos tuyos, Sergio Mensa.
Cuando iban los lunes, volvían a clase y Dani estaba sentadito en el aula y se le veían las medias del partido por abajo de la mesa.
Llegaba los lunes
y jugábamos los domingos en esa época. Y al otro día estaba con las medias del club en el colegio. O no me había bañado o me había puesto las medias sucias. Alguna de las dos.
Cualquiera de las dos estaba mal, pero bueno.
Ya no, cualquiera de las dos es posible.
Muy bien, otra historia de rugby.
Fin de año y nos vamos a jugar a un 7. Íbamos siempre a jugar un 7 en Zárate. Y bueno, siempre nos quedamos a dormir ahí en Zárate. Y bueno, ese fin de semana pegamos ondas con Bernie, que es el dueño del camping ahí de Las Tejas, de Zárate, y nos invitó a dormir a un barco que había comprado. Bueno, nada, jugábamos todo el día, todo el sábado, éramos un montón, éramos como, no sé, 15 personas, estábamos mis hijas, y había chicos. Y bueno, nada, nos fuimos al camping, en el camping vamos al barco, nos instalamos en el barco, y teníamos que ir a la confitería que estaba como, no sé, como a 2 kilómetros del barco, y todo oscuro. Y bueno, vamos a comer en la confitería y cuando nos estamos volviendo, veníamos despacito con los coches y de repente nos pasa el coche de Daniel, nos pasa una velocidad impresionante y nosotros lo seguimos y para el coche y nos dice, corre porque nos están corriendo, nos están atacando, nos están tirando piedra. Y bueno, y salimos rápido para donde está el barco. Cuando llegamos al barco, paramos, frenamos, nos bajamos todos los coches. Y bueno, y le dijimos ahí al sereno que estaba ahí cuidando en el barco. Y dice, no, no puede ser, no puede ser, que acá no nadie te tira nada. No, que nos tiraron piedra, nos tiraron piedra. Convencidos nosotros de lo que había pasado. Y bueno, a los 10 minutos caen unos chicos caminando, que dice que nos saludaron a nosotros y nos asustaron y empezaron a acelerar el coche. Y cuando aceleraron el coche, las ruedas mismas tiraban piedras al paragolpes. Entonces ellos se asustaron y salieron rápido para el lado. Y nos apuraron a todos. Y, bueno, fue una, y después nos reíamos solo porque hicimos un escándalo entre nosotros. Hicimos un escándalo y no había pasado nada al final.
Andrés Fernández, tu hermano.
Sí, Andrés. Sí, me acuerdo, Andrés tenía, bueno, mi hermano Andrés fue papá a los 21 años, es abuelo ahora, tiene 46 él es abuelo, y me acuerdo que su hija más grande debería tener 3 años, si pone la otra tenía 1, y nos quedamos a dormir en el barco, nunca había dormido nadie en el barco, un barco tipo como el Titanic, estaba vacío, y el piso de madera. No, me acuerdo que esa noche teníamos un miedo, estábamos en el medio de la nada, adentro de ese barco, los 7 solos, las nenas chiquititas, nada.
¿Quién me manda a venir acá?
No, y aparte salieron unos pibes que nos saludaron, y nosotros nos vimos, pensamos que nos quisieron manotear el auto, que ellos salimos con los coches a los pedos, viste, cagando, vámonos que nos quieren robar, viste. Y después nos cagamos de risa cuando aparecieron los pibes, todo lleno de tierra encima porque habíamos salido con los coches a los pedos.
Bueno, le agradecemos a Luru Sanabria, que fue intermediario para conseguir estos mensajes tan buenos. No te voy a hacer
Sergio, el... Con Sergio Mensa, bueno, mirá cómo las cosas pasan, ¿no? Sergio es el papá de Lucas Mensa, el chico que está entrenado con los Pumas ahora.
Sí, que va a debutar. Bueno, este programa lo estamos grabando antes del partido de Pumas con Sudáfrica, pero ya lo confirmaron como titular.
Ah, ¿va como titular? Sí. Bueno, estamos todos esperando ese momento. Resulta que... con Sergio entrenábamos divisiones también, Sergio. Con Sergio lo conozco jugando al rugby en menores de 17, que se juntaban dos camadas en esa época, 16 y 17 jugaban juntos. Entonces jugamos ese año, al otro año yo empecé a jugar en primera y a mitad de año ya lo suben a él y bueno, y después ya jugamos más de 10, 12, 13 años juntos. Y entrenábamos, en esa época entrenábamos divisiones y claro, íbamos el domingo al club. Y entonces yo lo llevaba a Joaquín y él lo llevaba a Lucas, que Lucas, ponle, tenía 9 años, Joaquín tenía 5, entonces le decíamos, toma, quédense acá jugando en el pasto, y nosotros nos poníamos el partido, ¿viste? Porque encima teníamos A y B, y teníamos que pasarnos toda la mañana. Y Lucas se hizo muy amigo de Joaquín, son muy amigos. Y bueno, esa amistad siempre la mantuvieron y bueno, Joaquín es como su ídolo, ¿viste? Lo quiere muchísimo, bueno, Lucas también, tienen una linda amistad cuando se juntan. Y bueno, con Sergio también. Sergio, toda la vida de rugby de plantel superior, viví mucho con él. Nosotros éramos relativamente un club chico y bueno, entre que ibas martes y jueves, te quedas el sábado al tercer tiempo, el domingo ibas a entrar a una división, estábamos mucho tiempo ahí, así que también novias o esposas siempre... mezclados, llegan las vacaciones, vamos a tal Seven, bueno, vamos a dormir a la casa de tal lugar y bueno, nos quedamos unos días más de vacaciones y siempre estuvimos muy cerca también con Sergio. Bueno, y seguimos viendo, ¿no? Obviamente.
Y Lucas va a jugar en los Pumas, y Joaquín llegó a los Pumas, así que los dos amigos de la infancia
sí,
llegaron.
Lucas jugó en Pumas, Lucas jugó varios partidos con nosotros y después cuando llegó al plantel superior en Pucará... estaba también entrenando con el seleccionado de Buenos Aires y me decía Daniel, nos dijo, che, no voy a venir más, le dice, porque entre el seleccionado, entre el club, y me tengo que ganar un puesto en el club porque claro, miraba los que juegan en la primera, le tocaba jugar ahí, eran todos de seleccionado, viste, miraba los intermedios y había 3-4 del seleccionado, entonces decía, entonces estaba muy enchufado entrenándose, siempre fue una persona con mucha disciplina, todos los Mensa. Y el pie es muy metido en eso. Dijo, no voy a ir más a Pumas porque me tengo que dedicar a entrenarme para jugar en mi club, porque quiero jugar en mi club. A ver si me puedo ganar un puesto. Así que bueno, después empezó a jugar ya en los seleccionados. Y bueno, después fuimos a jugar con Argentina un par de veces. Y tengo una foto buenísima. Tengo una foto buenísima porque estamos en la ronda cuando termina el entrenamiento. Que habíamos jugado en la cancha de Vélez la última vez. Y estamos todos abrazados así. Joaquín está abrazado. y alguien de afuera sacó una foto y Joaquín le está metiendo un dedo en el culo a Lucas, así, está, tiene el dedo dentro del culo de Lucas y el otro que le está mirando así como para sacárselo, bueno, sé que estarían jodiendo y el otro le metió el dedo en el culo. Y justo alguien le sacó una foto, así que, no, como para que te des una idea la relación que tienen.
Bien, te saqué una hora de tu vida, así que te salvaste de que te haga el test. Te voy a hacer muy cortito para ir cerrando. Este año tienen película y tienen mundial. El mundial
el año que viene. Este año, fin de año, 28, 29 y 30 de noviembre, 1 de diciembre, en San Juan va a ser el encuentro nacional de Mixability, que van todos los equipos que te dije. Yuchanes de Salta, Cardenales de Tucumán, Dinos de San Juan, de Neuquén, Incas 15 y Wallace 15, Cuchis de Mendoza, Pumpas de Buenos Aires. Y también va de hockey Córdoba Athletic, Las Leonas, bueno, Dinos y Cuyitas. Todos esos ese fin de semana en San Juan. Bien. Y bueno, el 3 de diciembre se estaría estrenando la película Pumpas 15, Abriendo Caminos. Se va a estrenar en los cines, así que nada, esperando ya hace un año, hace como 8 meses terminaron la película y estamos todos con ganas de verla.
Bueno, muy bien. Y para el Mundial están vendiendo cosas y más ahora que con lo que pasó estas últimas semanas se complica más.
Sí, estamos trabajando mucho ya con una anticipación para ir al Mundial, que es en junio del año que viene en Irlanda. Van a viajar 4 equipos de Argentina. Así que muy contentos por eso también, por la participación. Va a ser un Mundial que va a haber 24 equipos. Participan 12 países. Así que va a estar re interesante el Mundial, va a ser lindo.
Bueno, y vamos a estar promocionando nuestras cuentas, las formas que la gente los puede ayudar, ahora más que nunca que se complicó la cosa para juntar plata, todo en dólares, más complicado aún. Gracias por recibirnos.
No, muchas gracias a ustedes y bueno, muchas gracias por este espacio y por darnos también una mano en poder difundir este mensaje, que tiene mucho que ver con, siempre nosotros decimos que nosotros jugamos al rugby y salimos campeones del mundo y aprovechamos esa copa para transmitir un mensaje que no es el de haber salido campeones, sino de mostrar a las personas que las personas con discapacidad intelectual pueden lograr todo lo que se les proponga con las mismas herramientas que utilizamos nosotros todos los días. Disciplina, dedicación, con amor y con trabajo. Así que, nada, sobre todo también hay que tener un poco más de paciencia, pero estamos en ese camino y es el mensaje, eso es lo que transmite, lo queremos transmitir desde Pumpas. Así que muchísimas gracias. Vamos.
Gracias a Daniel Fernández por su tiempo y a Luru Sanabria y amigos por los testimonios. Espero que se hayan emocionado tanto como nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @15podcast, tanto en Instagram, Twitter como en Facebook. Y además pueden suscribirse gratuitamente a nuestros canales de Spotify y Apple Podcast para escuchar este programa o todos los anteriores. Nos reencontraremos en el próximo episodio. Chau.